dentro del espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Hoy nuestro título va a ser Geoposicionamiento por satélite. Y con nosotros hablará del GPS el profesor Manuel Domínguez. Empezamos ya. Y empezamos por donde siempre empezamos. Profesor Domínguez, buenas noches y, bueno, muchas gracias por estos minutos.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros, por supuesto.
Bueno, y me deja usted que, porque con usted, profesor Domínguez, pues hemos hablado de ese lenguaje, que es el dibujo, ese lenguaje internacional que posibilita el intercambio de medidas, diseños y un sinfín de cosas entre ingenierías que a lo mejor utilizan distinta lengua, pero que en definitiva se entienden gracias al dibujo. Sin embargo, hoy el título que usted ha sugerido, nada más que usted, es geoposicionamiento por satélite, es decir, el GPS.
Exacto, sí, señor. Y además, incluso cuando lo planteamos, nosotros lo planteamos totalmente integrado dentro de lo que pueden ser las disciplinas de ingeniería industrial o incluso de ingeniería gráfica, que es el campo donde nosotros nos movemos. Y a ver si a lo largo de los 35 minutos que tenemos por delante justificamos esa afirmación.
Sí, porque en principio al que no es ingeniero, como es mi caso, y pero que les escucha a ustedes, quizás soy el primero que les escucha a ustedes, GPS llega a nosotros incluso ya comercialmente como oferta posible en el equipamiento de vehículos, tanto terrestres como
marítimos.
Y entonces es un sistema de orientación. El Dakar, ese Dakar que todos los años se corre, ese rally, no sería posible esa navegación por el desierto sin el GPS. Pero, ¿y en ingeniería de fabricación y construcción, profesor Domínguez?
Yo diría en ingeniería gráfica, que es el
en
campo
gráfica,
donde
nosotros
nos movemos, ¿verdad? Dentro de lo que es ingeniería gráfica, estamos un equipo de profesores, afortunadamente ya somos varios, y abordamos una serie de temas que tienen mucho que ver con lo que es la dedicación o trabajo profesional del ingeniero. Evidentemente, desde nuestro campo está lo que es el dibujo desde un punto de vista general, lo que se entiende por dibujo técnico, pero también está la representación gráfica y el dibujo técnico de especialidades. Especialidades tanto eléctrica como mecánica, como de técnicas energéticas, es decir, en nuestro campo está desde el desarrollo de un plano con líneas eléctricas, el desarrollo de un plano de una tarjeta electrónica, hasta un 3D de tuberías, por ejemplo, para una central térmica nuclear. En nuestro campo está también el campo de la construcción, y ahí se puede plantear el dibujo de plantas industriales, el dibujo de polígonos industriales, el dibujo de redes. Y empezamos ya, cuando lo que estamos representando en el plano son dimensiones un poquito más grandes que lo que puede ser la dimensión de una mesa, estamos hablando ya de parcelas, estamos hablando de fincas, entramos ya en lo que podríamos llamar campo de la topografía. Y de hecho, la topografía tradicionalmente siempre ha sido un área que forma parte de las disciplinas de ingeniería gráfica. En tiempos, de hecho, el topógrafo siempre ha sido un ingeniero y estaba en el campo de actuación de la ingeniería industrial. Hoy en día pues ya existe el ingeniero técnico en topografía, incluso existe el ingeniero superior, me parece que es en geodesia y cartografía, ¿no? Pero estos son titulaciones muy, muy modernas, aun cuando la función es básicamente la misma, es representar el terreno. Respecto de ese punto de vista, cuando el terreno que se está representando es pequeño, y cuando decimos pequeño, decimos que no tenemos en cuenta la curvatura de la Tierra, entonces estamos hablando de topografía. Cuando el terreno que estamos representando es tan grande como para tener que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, entonces estamos hablando de geodesia. Pero todo ello son disciplinas que tienen mucho que ver con la ingeniería gráfica, porque se trata de transmitir datos en un sistema de representación, y muchas veces son datos que luego tienen que manejar otros ingenieros u otras personas en otros ámbitos.
Entonces, geodesia, cuando tenemos en cuenta
la curvatura de la Tierra.
Topografía, que es más reducido, y entonces...
En orden de magnitud, podríamos decir que todo aquello que esté por debajo de los 10 kilómetros, 5 kilómetros, es topografía, todo lo que esté por encima podría ser geodesia, pero depende del error más que de las dimensiones, ¿no? Es decir, cuando admitimos un error mayor o un error menor, pues tenemos que entrar en un campo o en otro.
Entonces, cuando hablamos ya de, claro, el título de estos minutos, que presidían estos minutos, era geoposicionamiento por satélite.
Seguimos situándonos. Entonces, nos estamos situando en ingeniería gráfica, que es el campo donde nosotros nos movemos y donde vamos poco a poco desarrollando nuestra labor académica o docente. Decíamos que tradicionalmente la topografía estaba dentro de nuestro campo. Y yo no sé exactamente por qué en el plan de estudios del 64 la asignatura de topografía desapareció de la carrera de ingeniería industrial, pero cuando se daba, y en algunas carreras, en algunas universidades donde no ha desaparecido o quedaba como optativa, se seguía impartiendo desde el área de ingeniería gráfica. Afortunadamente, para los nuevos planes de estudio que se están implantando en estos momentos, contamos con una asignatura optativa que se llama así, topografía, y que estará a disposición de todos nuestros alumnos en el quinto curso de carrera.
Que es un elemento más, en definitiva, para todos los proyectos que, me estoy refiriendo al GPS, en nuestro título, que es un elemento más, una herramienta más, para el abordar debidamente aquellos proyectos de determinadas dimensiones o el emplazamiento de determinados proyectos. Exacto. Dentro de, y además con una exactitud absolutamente impresionante.
Una precisión muy alta. Entonces, volvemos a centrarnos. Estamos en la carrera de ingenieros industriales. Dentro de la carrera de ingenieros industriales existe una formación en ingeniería gráfica, existe una especialidad de construcción, y dentro de esa especialidad de construcción hay una asignatura que es topografía. La topografía tradicional, ya prácticamente todo el mundo lo sabe, ¿no? Se apoya en una serie de aparatos, unos teodolitos, tacómetros.
Bueno, el uno es para la velocidad y el otro es para medir las distancias, quizá.
Hoy en día se llaman estaciones totales, que son las que son capaces de medir tanto longitudes como alturas. Y es con estos sistemas, prácticamente durante todo el siglo XX, se ha ido midiendo el terreno. Pero a finales del siglo pasado ya se ha ido implantando, en principio con fines militares y hoy ya afortunadamente con fines civiles, un sistema de satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra y que van enviando información de posición, de forma que cualquiera dentro de su territorio, pues con un simple receptor, muy sencillo además, y en absoluto costoso, es muy barato el aparato en sí, puede conocer su posición en latitud y longitud con una precisión mucho más alta de la que en su momento se previó.
Profesor Domínguez, estamos hablando de esas grandes grandes dimensiones, ¿no? ¿Es posible... por ejemplo, lo que se está diciendo, por ejemplo, para casi la pregunta sería cómo se calculaban las distancias, cómo se hacían los trazados de, claro, a lo mejor me puede usted contestar que esos eran los ingenieros de caminos, no tanto los industriales, pero
no, también, es decir, los ingenieros industriales desde siempre han tenido que organizar polígonos industriales. Y cuando se organiza un polígono industrial, por ejemplo, para poner un tendido eléctrico de alumbrado en el polígono, o cuando se trazan las diferentes parcelas o las diferentes fincas, pues se hace una distribución de espacios. Y si es un polígono industrial, eso es trabajo de un ingeniero industrial, que es el que tiene que situar. Y una finca o un polígono industrial puede ser muy, muy grande, como para poder tener en cuenta muchos factores en la definición y en la precisión. Y el equivocarse en un metro más o un metro menos, pues a la última parcela de ese polígono industrial le puede afectar de una manera importante.
¿Quiere decir todo lo que estamos empezando a hablar, que, por ejemplo, algo tan habitual en nuestro, vamos, para incluso para los no profesionales, los no iniciados en todo esto, quiere decir que la cinta métrica, el teodolito, las miras, en fin, todos estos aparatos para medir, y que eran los habituales de los topógrafos y que tantas veces hemos visto en las carreteras, pueden ser sustituidos gracias a esta nueva tecnología?
Yo creo que no, porque cada uno tiene su campo de acción. Y probablemente uno de los problemas que tiene hoy por hoy el geoposicionamiento por satélite en el campo de la topografía es el aparato. el aparato de GPS topográfico no es el GPS de navegación que puede uno, una persona instalarse en su vehículo, ¿no? Y ya por poner cifras, pues hoy por hoy estamos, podemos estar hablando de un GPS topográfico en el torno de los antiguos 2 millones de pesetas, que en euros vienen a ser unos 12.000, ¿no?
12.000.
10.000, 12.000 euros para poder adquirir un equipo de este tipo, y de ahí para arriba. Todavía es un arte que todavía se está mejorando, que está evolucionando y que está apoyada en unas tecnologías que también son muy cambiantes, porque hoy por hoy existe la red de satélites de los estadounidenses, que es el GPS Navstar, que es son en estos momentos los que alimentan de información a todos los aparatos de navegación que hay en prácticamente sobre la superficie de la Tierra, pero también está en el aire el proyecto Galileo, que quieren montar desde la Comunidad Europea y que en principio puede dar servicio también para, por supuesto, para todo tipo de mediciones topográficas en el terreno.
¿En qué situación está? Lo ha calificado usted como arte. ¿Por qué ha traído usted la palabra arte?
Pues probablemente porque yo no lo tipificaría como ciencia como tal. Uno de los mayores retos de la humanidad de todos los tiempos es el dimensionamiento y la modelización de la superficie terrestre. Y a mí es un tema que me atrae porque con tantos años de trabajo y de estudio por parte de la humanidad y con tantos ordenadores y con tantos sistemas, es un problema que todavía no está resuelto. No existe una modelización ni con mucho o medianamente precisa de lo que es la superficie terrestre.
Existen. Pero profesor Domínguez, existen los mapas, tridimensionales.
Sí, cada uno con su error, cada uno con sus ecuaciones de transformación y cada uno con sus condicionantes. Pero, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿tenemos modelizado toda la superficie de la Tierra en un ordenador, no ya con un milímetro, con una dimensión de inferior a 10 metros? Tenemos que decir que no. Que no está modelizada la superficie terrestre con una precisión de ese orden.
Que para ciertos tipos de proyectos que a ustedes, los profesionales de la ingeniería, les afectan, sí sería exigible.
Sería muy, claro, muy interesante, efectivamente, ¿no?
Y todo esto, con el GPS y su desarrollo, ¿se puede lograr esa modelización?
El GPS hoy por hoy está evolucionando muy rápidamente, como decimos, ¿no? Y está evolucionando en dos sentidos. Por un lado, lo que es el GPS de navegación, y por otro lado lo que es el GPS de posicionamiento, el GPS topográfico. El GPS de navegación es el que vemos en los vehículos, en los barcos, en las naves, y que tiene la ventaja de que la precisión no es muy importante. Casi más importante es la dirección. Por eso un problema que tiene, por ejemplo, un GPS para conocer la dirección es que la persona que lo está utilizando tiene que andar a una velocidad alta, por encima de los 5 kilómetros por hora. ¿Para qué? Pues para que los puntos que va obteniendo el GPS en su movimiento tengan una distancia entre dos puntos consecutivos por encima del posible error que puede tener el aparato en la definición de esos puntos. De hecho, por ejemplo, si tenemos un GPS parado, si estamos situados en un sitio fijo y estamos con un GPS funcionando, pues existen fluctuaciones que puede parecer que estamos andando cuando realmente lo que hay son diferencias en la medida.
Vamos a ver, usted ha hablado de... yo le voy a preguntar por una cosa que ya incluso Julio Verne describía en alguno de sus libros, y que era la medida del meridiano terrestre. Se hablaba de triangulaciones, y usted ha hablado de algún satélite puesto en órbita y mandando señales. ¿Tiene algo que ver con esa triangulación que antes se hacía en topografía para calcular distancias?
Básicamente sí, porque de hecho lo que estamos haciendo es posicionando un punto, en este caso en la superficie de la Tierra, respecto de una serie de puntos que en el caso de Julio Verne estaban también situados en la superficie de la Tierra, de ahí la triangulación, es decir, yo tengo dos puntos y una serie de ángulos, y con una serie de ángulos y dos puntos correctamente definidos puedo definir un tercero. Al estar en el espacio, ya no es solamente sobre el plano, en principio para poder definir un punto sobre la superficie de la Tierra necesitamos definir correctamente tres satélites. En teoría, si tuviésemos tres satélites perfectamente definidos, y conociésemos la distancia precisa desde donde tenemos el punto que queremos medir hasta estos tres satélites, podríamos saber con precisión cuál es la posición de este punto. Al fin y al cabo, una triangulación. Evidentemente, los satélites no están parados, están en movimiento. Existen una serie de errores, existe una serie de condicionantes que exigen que lo que necesitamos es acotar el error, y para poder acotar ese error necesitamos a partir de cuatro satélites para poder definir un punto. Además, existen unos problemas de transmisión de información entre el satélite y el receptor, que evidentemente es una señal que va a la velocidad de la luz, pero no a la velocidad de la luz en el vacío, sino a través de la atmósfera, con las
fluctuaciones, a lo mejor, ¿no?
Tener, efectivamente, ¿no? Los posibles errores que provocan que haya que medir con mayor precisión. De hecho, por ejemplo, con cuatro satélites, un GPS de navegación puede navegar perfectamente. Puede tener un error de 5 o 10 metros, a lo mejor, de precisión, que para una navegación de un barco o un vehículo es despreciable. Para una persona andando ya no tanto, porque ya puede dar problemas de error en la orientación.
Es decir, cuanto más más velocidad, a más velocidad se desplace, estamos hablando de
navegación.
De navegación, cuanto mejor, ¿no?
Cuanto más rápido vayamos, más distancia habrá entre dos puntos consecutivos de posicionamiento y, por lo tanto, más fácilmente podemos definir la dirección en la cual nos movemos. Date cuenta que si tenemos un error de 10 metros entre un punto y sí mismo, y simplemente damos una serie de pasos, pues la distancia entre los dos puntos consecutivos es menor del error admisible para esas medidas, con lo cual no estamos posicionándonos con un error de 10 metros, pero no estamos situando el norte, que es lo que necesitamos para poder orientarnos y para poder saber hacia dónde vamos, ¿no?
Claro, pero ahora entonces la pregunta que yo le haría a usted, cuando por ejemplo estamos hablando de un proyecto determinado, vamos a poner una red de caminos o un tendido eléctrico, como usted decía hace un momento, estamos hablando de puntos fijos o a los cuales desde luego se les quiere instalar de una forma absolutamente precisa. Entonces el GPS todavía no es...
Entonces el GPS necesita unas condiciones de un mínimo de 6 satélites alrededor, a la vista, que se llama.
O sea que ya hemos pasado de la triangulación, después ha hablado usted de 4 para lograr una correcta...
Una posición más o menos fiable,
pero ya si para hablamos tener precisión... de algo estático o como...
No, puede... para tener precisión. Es una cuestión de... nosotros nos estamos moviendo en triangulación, en principio, con una serie de circunferencias que coinciden en un punto. Cuando estamos en tres dimensiones no son circunferencias, sino que son esferas. Tres esferas haciendo intersección definen un punto. Pero claro, al tener un error en el radio de cada una de las esferas, lo que definimos es un volumen.
Claro.
Cuantos más puntos tengamos, más esferas tendremos y más pequeño será ese volumen de error en el posicionamiento del punto que queremos medir. Es decir, mayor precisión tendremos en esa medida.
En definitiva, se trata de poner más satélites en órbita que nos den...
Esa es una opción, y de hecho el proyecto Galileo va por ahí, ¿no? En la idea de poner más satélites y poder conjugar con los satélites estadounidenses y entre unos y otros poder comunicarse. Hay un proyecto muy interesante que es el proyecto WAAS, es WAAS, que también está en marcha por parte de Estados Unidos, y que consiste en vez de tener satélites en movimiento alrededor de la Tierra, es tener satélites geoestacionarios. Es decir, ya, que se mueven a la vez del movimiento de la Tierra.
Ah, con eso el error del que estaba usted hablando hace un
momento... Del movimiento del satélite...
Claro, porque eso ya es absoluto. O sea, la situación del satélite es absolutamente precisa, casi estática.
Casi. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que... si tú tienes un satélite en movimiento, pues estés donde estés, tarde o temprano el satélite pasa cerca de ti. Si el satélite está estático, pues hay muchos puntos ocultos en la Tierra, mucha serie de puntos que no están al alcance de los satélites suficientes, y tendrías que poner muchos más satélites para poder cubrir la superficie terrestre. Alternativas hay muchas, se está trabajando con ellas, y por eso decimos que es un arte que está evolucionando y en constante evolución. Y...
Bueno, como está en evolución todo lo que es, y llamamos tecnologías, nuevas tecnologías, en definitiva, esto es el saber manejar las ondas que ya manejábamos, que son las ondas hercianas, en definitiva, pero saberlas manejar de forma tal que nos sirvan, en este caso concreto, para situar.
Correcto.
Esa sí que es curiosidad muy personal. ¿Usted se acuerda, profesor Domínguez, de lo que era el efecto Doppler y la localización de fuentes de sonido? ¿Tiene algo que ver con, si no se acuerda de lo del efecto Doppler,
sí,
aplicado,
sí,
a esto?
Hasta ahí sí llegamos.
Pero algo que estaba muy de, bueno, en todas las películas de espías, para la localización de fuentes, tanto de una radiación como de otra, se utilizaba, y para dirigir la artillería antiaérea. ¿Tiene algo que ver con este, con estos,
hombre,
varios satélites?
No tiene mucho que ver, pero sí es cierto que en el momento que tenemos un emisor, que es el satélite, que está emitiendo una señal, y que nosotros estamos recibiendo, al estar en movimiento ese emisor, pues ese efecto Doppler hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al alejarse respecto de donde estamos, pues puede distorsionar un poquito la señal. Pero vamos, los efectos son muy, muy pequeños respecto de lo que realmente
era
nos
curiosidad
interesa.
Cuando estaba usted hablando de... Bueno, y entonces, la situación, usted ha hablado como arte, porque en definitiva es una aplicación relativamente nueva.
Exacto.
Está desarrollándose al mismo tiempo que se están desarrollando las tecnologías. ¿En qué situación hoy usted, ingeniero, intentando trasladar estos conocimientos a los alumnos, en qué situación se encuentra desde técnicamente hasta la transmisión de conocimientos al alumno? ¿En qué se encuentra este, nuestro título, geoposicionamiento por satélite?
Pues este, como todo lo que tiene que ver con el entorno de la definición del terreno y la topografía, se encuentra afortunadamente en una situación muy cambiante. Prácticamente en los años 50, de 1950 o así, la formación del topógrafo era muy, muy concreta. Pues tenía que manejar su aparato, tenía que saber manejar su cuaderno de campo y tenía que ser capaz de generar el plano. Pero hoy en día un topógrafo cuenta con sus aparatos tradicionales, con su cinta metálica, que no hay por qué despreciar en absoluto para determinadas dimensiones, pero además cuenta con imágenes obtenidas mediante teledetección de los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra, con posibilidades de tener imágenes fotogramétricas obtenidas por aviones que hacen sus vuelos y se hacen su captura de datos, con datos obtenidos mediante geoposicionamiento por satélite con los aparatos que puede tener. Es decir, está abordando un mar de información que en un momento determinado puede incluso saturar sus propias posibilidades, ¿no? Todo ello para definir las características del terreno tal cual se quiere definir. Si nosotros estamos definiendo una finca y sabemos que esa finca está plantada de un determinado cereal, pues un sistema muy bueno para definir sus contornos o sus dimensiones puede ser un vuelo de avión, de forma que se saca una serie de fotografías y simplemente contando píxeles de colores podemos saber cuántas hectáreas de cereal tenemos plantado, ¿verdad? Pero cuando se necesitan medidas de precisión, y cuando estamos hablando de medidas de precisión estamos hablando por debajo de un metro en el error, y entonces ya lo que son las medidas macroscópicas o de un bloque, cualitativas que se llaman, empiezan a ser cuantitativas, perdón.
Empiezan a fallar.
Entonces ya hay que ir. Cualitativas son las que son erróneas. Entonces hay que ir ya a las medidas cuantitativas, las que dan una cifra con decimales. Y esas son, o bien las medidas tradicionales, mediante triangulación y aparatos tradicionales, aparatos eléctricos, aparatos ópticos, o bien mediante geoposicionamiento por satélite, que es una tecnología que está hoy por hoy en alza y que se está implantando con bastante éxito.
Desde luego, no cabe la menor duda que si a usted en ese momento le encargaran el proyecto, por ejemplo, de un determinado conjunto o edificio o conjunto de edificios de unas determinadas dimensiones, por supuesto altas, no un chalet, usted recurriría a todas estas técnicas, por ejemplo, del geoposicionamiento con respecto a la parcela, con respecto al emplazamiento de distintas naves que formarían parte del complejo. ¿Se recurriría al geoposicionamiento por satélite?
Yo creo que sí, aunque sí es cierto que para tener garantías probablemente tendríamos que hacer la doble medida, es decir, por los métodos actuales y por los métodos modernos. y no hay todavía mucha bibliografía ni mucha publicación al respecto de diferencias entre unos y otros, pero es un proyecto, un tema muy interesante, ¿no? Es decir, medir una finca con sistemas de GPS y medir una finca con sistemas tradicionales y ver realmente cuál es la diferencia, no solamente en cuanto al error, sino en cuanto a tiempos necesarios para la medida, en cuanto a coste del equipo necesario, y cuando hablamos del coste, no solamente del equipo, sino de las personas. Porque no cabe duda de que para hacer una medida tradicional mediante un teodolito, pues necesitas dos personas, uno que sitúa el aparato y otro que sitúa el espejo, la varilla o donde se pone la referencia. Mientras que con un GPS, en principio, una sola persona es suficiente.
Puede hacer toda la operación.
Puede hacer todas las medidas, ¿no?
Profesor Domínguez, el utilizar, ¿cómo puede cambiar? Porque usted ha hablado antes de la modelización incorrecta e inexacta que vamos, en concreto de nuestro mundo, de nuestra tierra. ¿Cómo cree que puede influir todo el empleo de todas estas técnicas en el desarrollo profesional de nuestros alumnos?
Pues probablemente a nuestros alumnos, salvo que se vayan a dedicar muy de lleno en el campo de la medición del terreno, les va a pillar desde un punto de vista, como digamos, desde el punto de vista del usuario. Es decir, nos sucede mucho con muchas herramientas que tenemos dentro del campo de la ingeniería gráfica, que realmente pocos de nuestros alumnos van a tener que meter datos físicamente en un mapa o en un plano de diseño asistido, pocos de nuestros alumnos van en un momento determinado que meter datos físicamente en un plano topográfico, pero es muy probable que todos ellos tengan que manejar o un plano o un mapa o un plano topográfico generado por unas u otras herramientas. Y es muy importante que los alumnos conozcan estas herramientas para poder valorar en un momento determinado ese plano, los posibles errores que pueda haber en ese plano, las posibles desviaciones, y poder corregirlas en un momento determinado cuando esto sea necesario.
Y profesor Domínguez, con usted empezamos a hablar de hace ya años, de lo que era el dibujo y la especie de lenguaje universal que era en la ingeniería, estamos hablando, en donde alguien que no hablaba nuestra propia lengua, pero sí sabía interpretar las instrucciones que yo le daba en un dibujo que había confeccionado, que tenía los alzados, que tenía, en fin, toda una serie de cosas que podían ser interpretadas. Al introducir todo esto, ¿eso está universalizado o estamos en una fase de empezar?
Bueno, es diferente, porque cuando nosotros estamos hablando en la carrera, unas asignaturas de primeros cursos de los conceptos de representación gráfica, estamos hablando de un lenguaje. Pero claro, nosotros dimensionamos una pieza y decimos que esa pieza tiene 20 milímetros de arista. El problema viene cuando esos 20 milímetros tienen un error, tienen una dimensión. Y entonces ya empiezan los problemas técnicos de esa dimensión con sus errores, con sus tolerancias y con sus afectaciones. En el campo de la cartografía y de la topografía sucede tres cuartos de lo mismo. Nosotros podemos decir que la dimensión de una linde, de una finca, tiene una dimensión determinada de 100, 200, 400 metros, ¿vale? Pero ¿con qué error? Y ahí es donde entra el campo del geoposicionamiento por satélite. Es decir, ya no es una cuestión de lenguaje, una cuestión de transmisión de información, sino una cuestión de medida, de precisión en la medida.
Perfecto. Y ahora, bueno, a lo mejor bajando a una realidad un poco más, bueno, es la cotidiana y es la del día a día, me iba a referir, profesor Domínguez, siempre hay, y en concreto dentro de la Universidad de Distancia, nuevos planes, pero eso es la Universidad Española. También hay nuevos retos en cuanto a titulaciones. Uh-huh. Todo esto de lo que estamos hablando, y en este caso concreto en el área que es suya, en el de la representación gráfica, todo esto a los alumnos, ¿cómo se les va a ir metiendo en sus distintos cursos, en sus distintas asignaturas? ¿Cómo?
Bien, ahí hay un planteamiento más o menos estructurado. Tenemos un choque entre lo que nosotros queremos abordar y la disponibilidad de tiempo que tenemos por parte de los planes de estudio para poder abordarlo, porque si nos ponemos muy, muy estrictos, pues probablemente necesitemos toda la carrera de 5 años para poder impartir nuestras disciplinas. No obstante, pues tenemos que llegar a un consenso. Nosotros en los primeros años de carrera damos contenidos y formación general válida para todas las especialidades y después hacemos mayor hincapié en aquellas especialidades que están un poquito más vinculadas hacia estos temas. Por ejemplo, la asignatura de topografía es una asignatura que va a ser optativa para la especialidad de construcción. ¿Qué significa optativa de la especialidad de construcción? Que todos los que elijan la especialidad de construcción tienen que cursar esa asignatura o pueden cursar esa asignatura. Pero eso no quita que otros alumnos de otras especialidades no la puedan elegir como asignaturas de libre configuración o como cualquier otro tipo de alternativa. Es decir, nosotros lo que hacemos es más o menos plantear, ¿qué es lo que nos exige hoy por hoy el plan de estudios? Plantear una propuesta de currículum, pero que el alumno luego se pueda configurar a su gusto. Nosotros tenemos asignaturas como esta de topografía en el campo de la especialidad de construcción. Proponemos una asignatura, por ejemplo, de ingeniería concurrente dentro de la especialidad de producción, porque hemos considerado que podía ser interesante y porque además la dirección de la escuela y los gestores del plan de estudio también lo han considerado así, y así está. Pero esas asignaturas también están a disposición de otros alumnos de otras carreras o de otros planes que pueden estar interesados en ella. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos cursos dentro de los planes de enseñanzas no arregladas que abordan temas de geoposicionamiento por satélite, de topografía o de sistemas de información geográfica, y curiosamente muchos de nuestros alumnos son licenciados en geografía.
Claro, que es lo que, en definitiva, por donde empezábamos.
Efectivamente,
¿verdad? Profesor Domínguez, al principio, hace ya casi 35 minutos, hablábamos de con ese título de geoposicionamiento por satélite. ¿Le parece que hemos, de lo que usted ha dicho, lo que yo le he preguntado muchas veces desde el desconocimiento, le parece que hemos descrito...?
Queda mucho por decir, queda mucho por contar, pero bueno, tenemos un tiempo y se pueden buscar otros foros y otros lugares, ¿no? Pero yo creo que lo que se planteaba es que era, por un lado, ligar lo que puede ser la representación del terreno con la medición del terreno, que es al fin y al cabo el geoposicionamiento por satélite, con nuestro área de ingeniería gráfica, está claramente definido, yo creo que ahí no hay duda. Y por otro lado, despertar esas posible sensibilidad de nuestros alumnos para que vean estas técnicas como parte integrante de su formación, no como cosas que les pillen totalmente fuera de lugar.
Sí, no vaya a pasar como también pasó con ciertas técnicas de representación y la informática, que muchos nos quedamos en una indigencia absoluta. Profesor Domínguez, gracias, porque nos sorprendió con el título, pero nos lo aclaró debidamente e incluso nos lo situó dentro de esos planes de estudio y de esas opciones diversas que como herramientas y como conocimientos nuestros alumnos pueden adquirir. Profesor Domínguez, como siempre, ha sido un placer.
Igualmente, por supuesto.
Espero que del GPS o de cualquier otro tema tengamos ocasión para seguir hablando a lo largo del curso. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.